La guerra en las redes. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos de vuelta con ustedes aquí en La Guerra en las Redes. Continuamos el cierre de esta semana tras este fin de Pesaj que nos ha hecho estar ausentes estos días atrás. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alejandro. Hola a todos. Esperamos que hayan salido bien de la Pascua y que vuelvan con fuerzas para acompañarnos en este repaso a las redes que nos lleva, por supuesto, a Israel, a hablarles de las víctimas del 7 de octubre de artistas de origen judíos, de origen persa, muy interesantes. También les traemos alguna nota de famosos, de crónica social, por decirlo de alguna manera. Hablamos del nazismo, del expolio nazi también. Nos vamos al Museo Sefardí de Toledo. En fin, viene este repaso a las redes. Está la guerra en las redes junto con un poco de agenda cultural muy cargada. Y también les anunciamos que podremos ver en Shalom de Televisión Española este domingo 12 de abril.
Sí, como de costumbre, hacemos al cierre de la semana, les invitamos a ver, como decimos, el programa hermano, en este caso televisivo, de Salón TV dedicado al Día de la Memoria del Holocausto. En el marco de esta conmemoración, el programa ofrece una entrevista a Denise Papo, superviviente, que siendo apenas una niña, vivió la persecución nazi, el miedo y la clandestinidad junto a su familia. A través de su testimonio conocerán una historia marcada por la pérdida, pero también por la fortaleza, el amor familiar y la capacidad de reconstruir una vida tras el horror. Desde su infancia en París hasta su llegada a Barcelona en el exilio, Denise comparte recuerdos, silencios y reflexiones que han tardado décadas en salir a la luz y que en este programa del próximo domingo 12 de abril podrán ver y compartirá con todos nosotros en la 2 de Televisión Española, Raquel.
Así es, y nosotros les invitamos a acompañarnos en este repaso que comienza con un tuit de Luciano Mundino. Una de las cosas que más destacan de las guerras que tuvo que enfrentar Israel es el sistema de defensa. Hace 15 años, nos recuerda nuestro colaborador, el sistema Iron Dome realizó su primera interceptación de un cohete lanzado desde la franja de Gaza. Nos habla de datos oficiales de Rafael, de la empresa de armamento, la creadora de este sistema de defensa. Es un tuit muy interesante que nos trae, que conmemora esos 15 años. Habrá más cumpleaños en esta agenda cultural, pero ahora tenemos que volver a hablar de Gaza, de Hamas, para recordar a Ari Zalmanovich. Él hubiera cumplido 88 años en estos días. Fue secuestrado de su casa en el kibbutz Nior Otz el 7 de octubre de 2023. Se hizo conocido Ari porque, a pesar de su avanzada edad, bueno, pues se pudieron ver imágenes de cómo la gente en Gaza le golpeaba en la cabeza mientras estaba cubierto de sangre. Bueno, hubo esperanzas de poder recuperar, o sea, que volviera, pero finalmente fue asesinado por los terroristas. Desde aquí, nuestro cariño para su familia. Nunca olvidaremos a Ari Zalmanovich, que fue uno de los fundadores precisamente de ese kibbutz del Nir Oz. Y seguimos hablándoles de personas interesantes en esta relación entre Israel, entre los judíos e Irán. En este caso, la cuenta Jabura Folk de Instagram nos trae nombres de esos artistas judíos de origen persa que son interesantes, que tenemos que, o que nos recomiendan seguir. Por ejemplo, a Yasmin Larian, a Julia Elihu, a Lirat Znatz, a Jonathan York. Son muy interesantes. En la portada podemos ver a Lirat Znatz, así que les recomendamos que, bueno, que echen una ojeada a este post para conocer a estos artistas judíos de origen persa que bueno, a los que también seguiremos muy atentamente aquí en Radio Sefarad, hablaremos de cada uno de ellos con más detenimiento, porque ahora nos vamos, volvemos a Europa para leerles un tuit del Congreso Judío Europeo, que nos habla de un proyecto digital, un enorme proyecto digital que está transformando el acceso a la historia de los judíos en Grecia. La plataforma se llama Josephus y nos ofrece más de 212.000 documentos y más de 2 millones de grabaciones, creando así uno de los archivos más importantes que tienen que ver con la vida judía en Grecia. Es una recomendación que tomamos muy en cuenta y imaginamos que muchos de ustedes también, porque la vida judía en Grecia es importantísima. Nada más solo con nombrar Salónica, pues ya imaginemos que muchos de esos documentos, de esos 212.000 documentos, estarán firmados, fechados, realizados en la que fue la Jerusalén del Este. Tienen más información en este tuit, en ese mostrar más del Congreso Judío Europeo. Hablando de archivos, nuestro exdirector Alejandro Baer también en X nos alerta: millones de fichas de antiguos miembros del partido nazi ahora son buscables en línea, se pueden encontrar. Es una información de Die Zeit que nos trae Alejandro Baer, así que si quieren rastrear estas fichas de antiguos miembros del partido nazi, pueden encontrarlas online. Aquí tienen los enlaces para hacerlo. Hablando de nazismo, de Jerusalem Post nos anuncia que se ha recuperado una pintura de Modigliani datada en 1918, esta maravillosa pintura que fue expoliada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha la propiedad, el propietario era Oscar Stettiner, un marchante de arte cuya galería en París fue expoliada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienen la pintura y más información que nos trae, como les decíamos, el de Jerusalén Post. Y hablando de cultura, nos vamos a Toledo.
Sí, en concreto al Museo Sefardí, que se encuentra en esta ciudad manchega, tan cercana a Madrid. Si se acercan en este mes de abril, podrán visitar el museo y también conocer su agenda, como la que nos ofrecen para el lunes día 13 de abril, con una conferencia titulada El tránsito, de cómo un lienzo dio nombre a un barrio. Con fotos comentadas cierran el ciclo de conferencias El tránsito en Toledo, historia y memoria de un cuadro, con una ponencia de Eduardo Sánchez Butragueño. Y Raquel, el sábado 18 y el domingo 19 de abril tienen talleres también en Toledo.
Sí, taller de teatro y comunicación, patrimonio, voz pública y presencia en la era digital de la inteligencia artificial. El Museo Sefardí nos propone un nuevo taller intensivo de teatro de 2 días. No se necesita experiencia previa. Pueden venir, nos dicen, a una o varias sesiones, siendo el tema central de todas ellas textos del patrimonio sefardí. ¡Qué chulo!
Sí, tienen una agenda variada y también, si les interesa el pueblo gitano, pueden acercarse el martes 21 o el miércoles 22 y jueves 23 de abril para un curso de caló y descubrir así la lengua del pueblo gitano y su historia en el Museo Sefardí de Toledo, en la que con este curso de caló a cargo de Diego Fernández del área de biblioteca podrán descubrir un poco más sobre esta etnia que está recorriendo o ha recorrido muchos lugares de España y asentado en muchos otros, como Toledo, supongo.
Uh-huh. Y vamos avanzando en este repaso a las redes con un tuit de Al-Hayyan: los desafíos de los alumnos judíos en el sistema educativo desde el 7 de octubre de 2023, un tema importante del que nos va a hablar Una persona que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Cualquier cosa que haga Angie Cohen se la recomendamos. Ella es investigadora del CSIC y será una conversación con ella el 14 de abril a las 18 horas en Casa Adret. Le repetimos el título de este podcast: Los desafíos de los alumnos judíos en el sistema educativo desde el 7 de octubre de 2023. Tras los atentados de Hamas de esa fecha y el estallido de la guerra en Gaza, el impacto del conflicto no se ha limitado a Oriente Próximo, como muy bien sabemos aquí en Radio Sefarad. Pues un tema apasionante. Al-Hayyan Live nos invita a participar en este podcast. Aquí tienen toda la información. Vamos con ese, antes hablábamos o seguimos hablando de antisemitismo. Es algo, un tema que siempre está presente, lamentablemente, en la agenda cultural, en la guerra, en las redes. No hay lugar para el antisemitismo. Han dicho en el Tottenham que rechaza a Kanye West para presentarse en su estadio. El artista norteamericano solicitó realizar conciertos en este estadio como parte de la promoción de su nuevo álbum, pero este club británico ha rechazado su petición. No quieren que actúe en su estadio en Londres en el contexto de sus antecedentes de declaraciones antisemitas y los fuertes vínculos del club con la comunidad judía. El club ha hablado y ha dicho: estamos orgullosos de nuestra herencia y de nuestros lazos con la comunidad judía. No hay lugar para el antisemitismo en Tottenham, y recibir a alguien que ha difundido este tipo de opciones, de opiniones, simplemente no es una opción. Pues desde aquí nuestro aplauso a este equipo de fútbol. Y todo lo contrario para estos propietarios del Partizan Café en Río de Janeiro, que tienen prohibida la entrada a estadounidenses e israelíes. Pues nos parece fatal. Aquí tienen esta imagen que nos llega desde la Agencia Judía de Noticias. Y nos vamos acercando, como les decíamos, al final de esta agenda, pero nos queda todavía. Nos quedan dos posts.
Sí, tenemos contenido aún para ustedes aquí en esta agenda cultural, en la que recordamos no solo a Isaac Asimov, sino también a Jordi, a quien sí, dirigía este control técnico.
Jordi Torregrosa.
Jordi Torregrosa, que
le mandamos
era muy
un
fan,
beso desde aquí.
Sí, un abrazo para Jordi, que era fan de Isaac Asimov, que es quien protagoniza este siguiente post que comparte la cuenta de Instagram del Museo Judío de Chile y la comunidad judía de Chile. Nos cuentan que Isaac Asimov nació hace 70 años y que vale la pena volver a replantearse las preguntas que se hacía entonces. Asimov fue escritor y bioquímico de origen judío, que no solo imaginó robots, nos dicen, intentó entender cómo convivir con ellos. En 1942 formuló las tres leyes de la robótica, un marco pensado para regular el comportamiento de las máquinas, pero en sus relatos esas leyes muchas veces fallaban, no porque estuvieran mal diseñadas, sino porque la realidad y los seres humanos son más complejos que cualquier sistema. Bueno, tienen imágenes de Isaac Asimov creadas precisamente con inteligencia artificial. Seguramente eso ya estuvo en su cabeza. Y nos cuentan que ya advertía entonces sobre los dilemas en relación al uso humano de la tecnología. Nació en Rusia en 1920 en una familia judía y migró a Estados Unidos siendo niño, donde creció entre libros, ciencia y pensamiento crítico constante. Bueno, ¿cómo controlamos a las máquinas?, se preguntaba. Pues tenía tres preguntas, o tres respuestas más bien, para ello. Les invitamos a seguir esta publicación y a hacer scroll o cruzar hacia los lados en esa publicación para ver un poco más sobre este escritor, este bioquímico y este, podemos decir,
Adelantado, ¿no? Genio de la ciencia ficción, de esa rama de la literatura que tanto le gusta a nuestro ex compañero Jordi Torregrosa. Le volvemos a mandar un beso y muchos se han dado Emily Damari y su prometida Daniel. porque hace 2 meses y medio Emily le propuso matrimonio a su pareja, Daniel Amit. Ayer Daniel le devolvió el gesto, ayer, cuando veíamos, cuando les poníamos este post, hace pocos días. Daniel le ha devuelto el gesto con una emotiva propuesta. Bueno, pues mira, dice, era un viernes al mediodía, nuestro momento juntas, despertándonos tranquilas en la casa de mi mamá. Me miró con una sonrisa tímida, se sentó en el sofá y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Eso es lo que ha escrito Emily. Y entonces me pidió que fuera suya para siempre, de la manera más hermosa, más simple y más emocionante. Te amo, mi Dani. Pues nos alegra comprobar que Emily Damari pues está celebrando la vida después de esos terribles momentos que pasó en los túneles de Gaza. Así que con esta noticia feliz nos despedimos.
Así lo hacemos. Gracias, Raquel, por todos los contenidos y gracias a ustedes por escucharnos aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición.
Shabbat Shalom y gracias por escuchar Radio Sefarad. Sefarad.